Sí, levantaron este paro que comenzaron hoy y bueno, ya no tenía razón de ser, así que bueno, por suerte esta medida se levantó y esperemos ya retornar a la normalidad lo antes posible.
Y antes del tema del levantamiento de la zonificación minera, el tratamiento de la legislatura, ¿tenía razón de ser?
Yo creo que antes, cuando me lo plantearon ayer, por la mañana, que todavía no se sabía que el gobernador iba a mandar el proyecto para derogar la ley, bueno, tenía alguna razón, ya que había cuenta que había muchos gremios que se habían plegado, entonces, bueno, ahí podría llegar a ser. Es discutible también, ¿no? Es muy discutible, pero, bueno, una vez que ya apareció la derogación del proyecto, ya dejaba de tener razón, así que, bueno, pues fue un conflicto menos que tenemos que resolver.
Entonces ahora hay que ponerse al día con el tema de la recolección de residuos, ¿no?
Sí, recolección de residuos, hay varias cosas, hay varias áreas que son esenciales y que igual habían parado, así que bueno, esperemos ya poder estar mañana discutiendo otros temas que hacen al crecimiento, al avance de la ciudad.
A propósito de esto, sí, digo, tal vez podría llamarlo a Holman de Ambiente para preguntar. ¿Va a haber organigrama especial por el tema de la fiesta, que normalmente se junta mucho residuo? Digo esto porque para aconsejar a la gente si saca o no la basura.
No, el principio del servicio es el mismo, que la gente puede sacar los residuos normalmente. El tema es, bueno, habrá más cantidad, entonces quizás haya que hacer algún refuerzo, pero eso, digamos, lo determina siempre de acuerdo a las necesidades del área de ambiente.
Muy bien. Y un tema que se solucionó también, que estaba ahí medio conflictivo, era el de espacios verdes, ¿no?
Sí, ayer por la tarde tuvimos una reunión donde, bueno, pudimos ver el tema de las necesidades que tenían. Tuve que estar yo presente en ese momento con distintas áreas de la municipalidad para que, bueno, le lleguen al empleado municipal las herramientas que necesita, que en realidad es la herramienta de la calidad que necesita, porque muchas veces se compra herramientas que no tienen la calidad necesaria para un uso intensivo como es el que se le da desde espacios verdes, ¿no? Cuando uno compra herramientas de jardinería, hay como dos grandes categorías: la que es profesional, que es la que se necesita para hacer los trabajos en espacios verdes, y la que es más de hobby, que es la que uno a veces compra para hacer alguna tarea de jardinería,
claro,
en la casa de uno, pero que son todos trabajos livianos.
Claro.
Como nosotros tenemos gran cantidad de superficie de césped, y de plantas que mantener y mucha poda y residuos verdes en la ciudad, se necesitan herramientas profesionales, que es lo lógico, ¿no? Así que bueno, se entendió esto. Hay un tema difícil siempre, que es la calidad de la herramienta, que a veces nos pasa a todos, a veces compramos algo que creemos que tiene la calidad, pero que resulta que después no lo tiene, y eso a veces ni siquiera el proveedor lo sabe. Y bueno, ahí aparecen a veces los problemas, que el operario queda sin las herramientas.
Ahí me meto en el presupuesto, ¿no? Pero ¿lo molestó la interrupción de Tomás Pinto en plena votación?
Mire, este señor está acostumbrado ya a hacer esto y parece que nadie le ha puesto, no le han sabido poner un freno a tiempo. Entonces este señor cree que, porque se cree dueño de los vecinos que están en problemas, cuando en realidad no es así. Los vecinos que están en problemas los tienen, y nosotros desde la municipalidad atendemos estas necesidades en la medida de lo posible. Pero él cree que a los gritos, con insultos, como lo ha hecho siempre, con prepotencia, con una patota atrás, porque siempre es así, él no va solo, va con un grupo de gente, con tambores, con ruidos, y después bloquean la salida de los concejales. Hace un montón de cosas que no se condicen con lo que es la democracia. Si este señor quiere realmente intervenir en las decisiones de la ciudad, tiene que presentarse como candidato a intendente, ganar la elección, y a partir de ahí verá lo que es gobernar una ciudad, y verá que no es tan sencillo. Pero mientras tanto, hacerse el representante de los desposeídos, siendo propietario de tres campos, uno de los cuales se lo sacó en base a acorralar judicialmente a la municipalidad hace algunos años, no se condice con alguien que dice que está defendiendo a los pobres. Si lo quiere hacer, puede hacer producir más sus campos, darles trabajo en el campo, eventualmente si quiere que venda uno y ese dinero entonces lo distribuya entre los pobres, como él dice que hay que distribuir el dinero que es de todos, que es el de la municipalidad, entre este grupo de gente que él dice defender.
Metiéndonos entonces de lleno en el presupuesto, y entonces al principio de la charla decía, vamos a hablar podríamos hablar de cuestiones que hacen al crecimiento de la ciudad. ¿El presupuesto apunta a eso?
El presupuesto tiene una erogación importante prevista para todo lo que es asistencia social, que es un monto importante. Hay muchísimos programas sociales que nosotros tenemos, incluso previsiones para aquellos vecinos de Esquel que no puedan pagar, que realmente estén en una situación de emergencia, no que sean los que van a golpear con los bombos a la municipalidad, a apretar funcionarios, sino aquellos que realmente están en emergencia porque no pueden pagar sus servicios y se van a quedar sin gas y a pasar frío, o aquellos que se les quema la vivienda o que tienen alguna catástrofe y que realmente hay que asistirlos porque no tienen dónde dormir, dónde estar. Hay una previsión en el presupuesto para estos casos, son las primeras veces estos años que se tienen este tipo de previsiones. Y nos dice este señor que es insuficiente, siempre para él es insuficiente, pero la municipalidad este año, en el año 2021, ha atendido a aquellos vecinos que se les corta el gas porque no han podido pagar, dicen que no han podido pagar la factura de gas. Y lo hemos hecho nosotros, cuando eso en realidad en otros ámbitos lo hace la provincia o lo hace el mismo gobierno nacional. Bueno, en el caso de la municipalidad es que nosotros tenemos la previsión y la sensibilidad para con nuestros vecinos de ayudarlos cuando realmente es necesario, y no necesitamos que nos vengan a golpear con los bombos ni nada de eso. Nosotros lo hacemos porque consideramos que esto hay que hacerlo así y que estos vecinos necesitan realmente una ayuda por parte del Estado, y es lo que nosotros hacemos.
Hablando de golpear bombos, bueno, después de que golpearon varios bombos y de todo lo lamentable que pasó, Arcioni derogó derogación de la zonificación a la legislatura, que ya lo aprobó. Pero está también el tema de convocar en enero al plebiscito. ¿Está de acuerdo con el tema del plebiscito a nivel provincial?
Mire, es un tema realmente complicado, un plebiscito de este tipo en la provincia. No me he puesto yo a pensarlo. Yo lo he puesto muchas veces como ejemplo Esquel, que pudo resolver el tema minero allá por el año 2003 con un plebiscito, pero que hacerlo a la provincia ya tiene sus matices y sus complejidades, porque si hacemos un plebiscito donde toda la provincia se exprese por este tema, aquellas localidades del interior van a decir, nosotros somos muy pocos, queremos la minería y no nos deja el resto de la provincia. Y si lo hacemos zonificando la provincia para el plebiscito, también se va a dar la misma situación que tenemos ahora, de una zonificación, y entonces no va a ser el resultado que se está buscando. Realmente es un tema muy complicado, que no es para pensarlo y tratarlo así a la ligera. Creo que merece un debate. El plebiscito merece un debate en profundidad, creo que en este momento no está resuelto. Es un debate para los legisladores provinciales fundamentalmente, pero creo que también los intendentes y representantes de distintas instancias del Estado vamos a tener que tendríamos que participar también.
¿Qué sabe del? ¿Se abre el paso fronterizo? ¿No se abre? Porque en principio Argentina quería abrir, pero de Chile no. Ahora Chile parece que da la venia. ¿Qué va a pasar con esto?
Me dicen que para cruzar a Chile, no tengo, porque todos estos días estuve muy ocupado con otros temas, por el momento lo que me dicen es que se puede cruzar a Chile, pero con muchísimas complicaciones de tipo sanitarias, ¿no? Cuarentenas, aislamientos, vacunas, test PCR. La verdad que me dijeron que era bastante complejo, pero que estaba la posibilidad, cosa que, bueno, por lo menos hasta hace poco tiempo no estaba esta posibilidad.
Bueno, se vienen las fiestas y siempre, justamente, por un lado está el tema de la pirotecnia, pero por otro quiero sobre todo hacer hincapié en esto. ¿Venta de animales en pie de manera clandestina o venta de clandestina? ¿Están haciendo controles? ¿Van a intensificarlos?
Sí, estos son los controles de fin de año, de todos los años, para justamente todo lo que es faena clandestina, a veces robo de animales. Esto interviene mucho la policía, y el trabajo en conjunto que trabajamos todos los años para poder hacerlo y tener mejores resultados, ¿no? El trabajo en conjunto entre policía, la municipalidad, gendarmería y todas las fuerzas de seguridad y de control.
Ajá. El otro día, en el Consejo, se aprobó una modificación al Código de Planeamiento Urbano. Y hubo reclamo por parte de arquitectos e ingenieros para ser incluido en la planificación de la ciudad. Así que le pregunto al arquitecto Ongarato, ¿qué opina de esto?
Mire, el código plantea que el código vigente desde el año 1999 plantea que cada 2 años hay que hacer una actualización. Hasta ahora en la historia del Código de Planeamiento tuvo una sola modificación, que no fue actualización, sino una modificación que establece que es zona residencial hasta el desvío al lago Futalau, que es donde empieza la ruta 72, pero no tuvo después grandes actualizaciones. Este código, la actualización del código permite, en líneas generales, porque hay matices en distintas zonas de la ciudad, se permite construir mayor superficie, se permite construir en algunos lugares, en varios lugares más alto, se permite algunos premios de construir más alto aún de lo permitido en el código si se engloban varias parcelas, es decir, toda una serie de medidas que hacen que se pueda aprovechar mejor el terreno de cada uno de los terrenos, y que se puedan dar las inversiones en construcción que hoy, por el altísimo valor que tiene un terreno en esquel, y lo poco que se puede construir, realmente hace que las ecuaciones no cierren y que entonces muchas construcciones se paren y inversiones no se hagan y, por lo tanto, puestos de trabajo que no se generan. Esto es lo que fundamentalmente el código establece y después reglamenta, a diferencia del vigente hasta este momento, el tipo de relleno que hay que poner en zonas de mallines para que no haya problemas de hundimiento de viviendas, como ya hemos tenido en Esquel, cómo hay que construir en zonas de pendientes, qué hay que tener de previsiones para el caso de zonas de construcción en zonas donde puede haber incendios, es decir, pegados a los bosques. Una serie de actualizaciones que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad. Establece un esquema de amanzanamiento para todas las zonas que hoy son subrurales, pero que están próximas a ser loteadas. Entonces, cuando se hagan los loteos, la cesión de calles ya está establecida en el código. El código tiene un montón de cosas, la actualización del código tiene un montón de cosas que hacen a poner el código de acuerdo a lo que es hoy la ciudad. Y esto se viene trabajando desde el año 96, en conjunto con profesionales, colaboró la provincia. Hay un plan director, que es digamos el plan anterior al Código de Planeamiento, que ya está hecho. Se está actualizando en este momento, así que bueno, hay críticas de algunos, pero la ciudad necesita urgentemente tener un código actualizado, que es lo que hemos logrado tener.